Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Si se os ha hecho larga la semana, no os preocupéis, que es normal. Echando un ojo al calendario, resulta que hace un mes que no teníamos 5 días seguidos de clase. Para consuelo, nos quedan solo 6 semanas para terminar el curso. Eso son tan solo 30 días. Después, metafóricamente y con solo una chispa de imaginación, podríamos ver nuestros libros de texto volar de nuestro lado partiendo hacia su lugar de refugio en verano. Como si fueran aves migratorias. Y ahí está. Con esa imagen ya os he colado que hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Y como todo lo que se va tiene que volver, os diré que es uno de los pocos días mundiales que se celebra oficialmente 2 veces al año. Una hoy y otra en octubre. En realidad, a Europa, ahora acercándonos al buen tiempo, es cuando llegan las aves de lugares más fríos. Y es en octubre cuando se marcharán de nuevo hacia el hemisferio sur. Está claro que el saber no ocupa lugar, pero en este caso ha ocupado este primer minuto del programa. Y no vamos a emigrar, sino a pasar esta hora haciendo radio con Jorge. Hola.
Hola.
Martina.
Hola.
Adrián.
Hola.
Y Carmen.
Hola.
Chicos y chicas del Lope de Vega de Leganés.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Pues aquí estamos, una vez más en Leganés, que venimos mucho, claro que sí, en el Lope de Vega para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor, ya sabéis que intentamos que salpique todo nuestro programa, pero especialmente viene de la mano de nuestros personajes de Monstruos y CIA. Y hoy hablaremos de nuevo con Don Coco, el Coco al que asustaba a los niños, que ya no les asusta porque es multimillonario. Pues claro, siempre estaba buscando formas de hacer más dinero, más negocio. Creo que hoy nos va a contar que está a punto, yo no sé si está ya en proceso, de acercarse al mundo del turismo espacial. Ya sabéis que los multimillonarios últimamente pues se dedican a... pues a construir naves espaciales, a viajar, a invitar a otros archimillonarios a pagar por subir al espacio. Claro que necesita mucha tecnología, como la tecnología que nos cuenta día tras día Jorge Echegoyen. Jorge es nuestro consejero digital, nuestra inteligencia artificial particular de aquí de la Radio del Cole, pero no nos va a hablar de tecnología del espacio, sino de la tecnología a favor de la lucha contra el cambio climático, la tecnología a favor de nuestro planeta. A ver cómo nos puede o nos está ayudando. Y con David Ortuño, su concurso, preguntas interesantes para grandes concursantes. Hoy, Bilbao.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal?
Muy bien.
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 Bueno, o sea, Jorge, tú muy bien y los demás bien. ¿Esto es evaluable? ¿Esto es calificable? ¿Esto tiene alguna equivalencia con el sistema métrico decimal? ¿O habéis dicho bien o muy bien, un poco al tuntún?
Sí.
Un poco al tuntún. Vale. No, os digo, a ver si es que Jorge está muy bien y los demás solo estáis bien. Entonces, vale. ¿Y de nervios? ¿También me vais a decir muy bien o poco bien?
Bueno, yo no estoy muy nervioso, la verdad.
Nah, claro, por eso estás muy bien. Martina,
un poco.
¿Adrián?
Yo también un poco.
¿Y Carmen? Vale, pero esto tampoco corresponde al sistema métrico decimal, ¿no?
No.
En un examen de mate no ponéis, o de química o algo así, no ponéis un poco, mucho. ¿El resultado? Un poco. ¿El resultado? Mucho, no. Vale, ¿esto cómo hay que hacerlo entonces? Hay que hacerlo como un examen, ¿vale? Para saber si estáis muy nerviosos o poco nerviosos, pues un examen de autoevaluación, el nerviosómetro, que es como llamo a este examen. Jorge, si el 1 es lo menos nervioso que puedes estar y el 10 lo más, ¿qué nota sacas?
Yo, pues un 4 sería.
Un 4, bueno, ya me parece mucho, si estabas fenomenal. Bueno, pero eso es un bien, ¿vale? Eso es un bien, eso es un aprobado holgado. Martina.
Pues yo como un 6.
Un 6, eso es un suspenso alto, pero es un suspenso. Claro, aquí vamos al revés. Adrián.
Yo un 5.
Un 5, apruébate. Carmen.
5.
Bien. Yo creo que habéis dicho eso porque no os atrevéis, porque como Jorge ha dicho que está aprobado. Bueno, entonces, los que estáis suspensos, aunque sea por los pelos, no os preocupéis que vais a aprobar, ¿vale? Porque yo soy el que evalúa, califica, me interesa. Y además, hoy hacemos el programa número 374 en la radio del cole. Entonces, supongo que confiáis un poco en la experiencia, ¿no? No ya en la mía, sino en la de todos los niños y niñas que han pasado por aquí, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues si les preguntáramos a todos uno a uno, todos dirían que esos nervios se pasaron. De verdad, lo dirían todos, ¿eh? Y ya son caros, son miles. Bueno, bien, sí. Pero, claro, la primera vez en la radio.
Claro.
Bueno, la primera vez en la radio pro. Porque en el colegio sí. Tenéis un poco de radio también, hacéis radio, animación al patio, al comienzo de clases, aquí en el Lope de Leganés. ¿Cómo se llama vuestra radio? ¿Tiene un nombre?
Radio Lope.
Radio Lope. Bueno, pues aquí a Radio Lope la hacéis así, que estáis en ello, pero claro, así con auriculares, con todos los micrófonos, es la primera vez, ¿sí o no?
Sí, sí.
Claro, pues entonces seguramente tendréis ganas de saludar, ¿a que sí?
Claro.
A vuestros sí, padres, sí. Madres, familiares, sí. Amigos, ¿a que sí?
Sí, claro, exacto.
Y también sabéis que no os voy a dejar. ¿No os acordáis?
Ya,
sí.
Es que los oyentes también lo saben, que no dejo, porque igual si nos ponemos todos a saludar, alargamos mucho el programa. Quizás si saludamos a un primo y no a otro, pues nos enfada. Entonces yo voy a saludar a todos vuestros allegados de vuestra parte, pues eso. De parte de Jorge, Martina, Adrián y Carmen, a todos vuestros familiares, padres, madres, amigos, mascotas, profes, besos, saludos, abrazos, maullido, ladrido, lo que corresponda. Y os voy a pedir, eso sí, un saludo especial, un saludo a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar, pero a través de las ondas lo podéis hacer, Jorge, alguien famoso, admirado.
Pues a mí me gustaría saludar a Cristiano Ronaldo, porque es el jugador de fútbol, mi jugador de fútbol favorito.
Martina, ¿a quién saludas?
Yo saludo a Millie Bobby Brown, que es una actriz que me gusta mucho.
¿Y que la hemos visto en?
En Damsel, en Enola Holmes y muchas más series y películas.
En Stranger Things, que es no donde se dio a conocer más, una de las más saludadas en la radio del cole. Adrián.
Yo saludo a Kylian Mbappé porque es mi jugador favorito y encima está en el Real Madrid.
Claro, y encima está en el Madrid. No, anda, que no les costó al Real Madrid que viniera. Carmen, sobre todo les costó porque si lo sé hasta yo, que no sé nada de fútbol. Carmen.
A Bon Jovi porque es mi cantante favorito.
Bueno, bueno, pero Bon Jovi no es como de ahora, ¿no? Es como no. De siempre. Alguien te lo habrá enseñado, ¿no?
Sí.
Alguien que no, que igual no fue TikTok, igual fueron tus padres, no lo sé. Pues ahí quedan esos saludos. ¿Los estáis viendo ya cómo salen? ¿Disparados?
Sí.
¿No
sí.
Los veis?
Sí.
Uy, esa imaginación, hay que seguir trabajándola. Bueno, esos saludos y muchas más cosas. Con imaginación vamos a ver, vamos a escuchar aquí en la radio del cole.
One, two, three, four.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Tiempo de concurso. ¿Tenéis ganas de concursar?
Sí. Sí. Sí.
Hola, David.
Hola.
Mira que si dicen que no. David, te presento a Jorge, Martina, Adrián y Carmen.
Hola.
Hola.
Hola, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Están muy bien y tienen ganas de concursar. No sé, David, ¿qué más podemos contar?
Que se van a enfrentar a un concurso.
Claro. ¿Y hasta ahí? ¿O vas a dar pistas?
Un concurso que se llama Preguntas Interesantes para Grandes Concursantes.
Vale, las preguntas interesantes las vas a hacer tú y los grandes concursantes son ellos y ellas. ¿Y qué más podemos decir?
Podemos decir el tema de hoy. Y hoy vamos a hablar de una ciudad de España.
Ajá.
Y esa ciudad de España es Bilbao.
Bueno,
oye, oye.
Expectación y caras como de disgusto de decir... ¿qué es? Bueno, lo primero, ¿hay alguien aquí... de Bilbao, o de cerca, o tiene familia? ¿No?
Yo sé que un amigo, sus padres son de Bilbao.
Bueno, ya, sí. Lo más cerca que puedes tener, ¿no? Lo digo para saber quién va a tener ventaja o no, pero bueno, si la tiene, la tiene. Pero parece ser que no tenemos ningún conocimiento especial de esta ciudad. 5 preguntas, 3 posibles respuestas, A, B o C, con lo cual el azar puede jugar a nuestro favor. Vamos con la primera pregunta.
Uno de los símbolos más emblemáticos del Bilbao moderno es el Museo Guggenheim. ¿Quién lo diseñó? A, Antonio Gaudí. B, Santiago Calatrava. O C, Frank Gehry.
¿Qué dices, Jorge?
A ver, yo, por lógica, voy a descartar a Gaudí y yo creo que me quedaría con la C, la tercera respuesta.
Frank Gehry, dice Jorge, intentando intuir. ¿Qué dices, Martina?
Pues yo, la verdad es que me suena más la C.
La C también, bueno, ya estáis copiando. Adrián.
Yo pienso que es la B.
La B, Santiago Calatrava. ¿Qué dices, Carmen?
Yo no tengo mucha idea, pero voy a decir que la B.
La B también. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Frank Gehry diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao, que se inauguró en el año 1997. Su arquitectura vanguardista, con formas curvas revestidas de titanio, ha convertido a la ciudad en un referente internacional del arte contemporáneo. Es uno de los museos más icónicos del mundo y representa un símbolo de la transformación de Bilbao.
Respuesta acertada para Jorge y para Martina. David, ya te salvas porque Adrián y Carmen no aceptaron, pero todos habéis utilizado la intuición de que a Gaudí sí os suena. Claro. Y Gaudí ya murió hace unos cuantísimos años, con lo cual pues ahí estaba esa intuición. Santiago Calatrava es un famoso arquitecto español, pero no diseñó el Museo Guggenheim, sino que fue Frank Gehry. Vamos con la segunda pregunta.
¿Qué río atraviesa Bilbao? ¿El Tajo, el Nervión o el Sella?
¿Qué dices, Martina?
Yo creo que es el Nervión.
El Nervión. ¿Qué dices, Adrián?
Yo opino lo mismo, el Nervión.
¿Qué dices, Carmen?
El Nervión.
¿Qué dices, Jorge?
Por supuesto, el Nervión.
Uy, ya, dice por supuesto como diciendo, no vaya a ser que crean que he copiado porque los demás han dicho el Nervión. Pero claro, igual están todos equivocados, David.
El río Nervión atraviesa Bilbao de sur a norte y desemboca en el mar Cantábrico. Ha sido fundamental en el crecimiento industrial y comercial de la ciudad, ya que sus orillas albergan astilleros y fábricas. Actualmente la ría de Bilbao ha sido renovada con paseos modernos y edificios emblemáticos, como el Museo Guggenheim, del que hablábamos antes.
Bueno, pues parece que sabemos algo más de Bilbao de lo que creíamos que sabíamos o de lo que yo creía que iban a saber ellos y ellas. O quizá es que esas preguntas están tan bien colocadas que hasta por intuición y descarte podemos aprender cosas. Vamos con la tercera.
¿Cómo se llama el estadio del equipo de fútbol más importante de la ciudad? El Athletic Club de Bilbao. A, el Mestalla. B, el Carlos Tartier. O C, el San Mamés.
Bueno, a ver si tenemos por aquí futboleros y futboleras. Yo digo sin la T, futboleros, en vez de futboleros ahí, ¿no? Se dice así, ¿no? Es que como yo no soy futbolero ni futbolero, Adrián.
Si lo puedes decir con un palillo en la boca, muchísimo mejor.
También. Adrián.
Yo creo que es la C.
La C, el San Mamés, dice Adrián. ¿Qué dices, Carmen?
La C.
La C. ¿Qué dices, Jorge?
Yo no lo sé, pero yo creo que va a ser la B.
La B, el Carlos Tartier. Sí. ¿Qué dices, Martina?
Yo estoy de acuerdo con Adrián y Carmen y creo que es la C.
La C, el San Mamés. Bueno, pues 3 para San Mamés, 1 para Carlos Tartier. Nadie ha dicho el Mestalla. David, ¿cómo se llama el estadio?
El estadio del Athletic Club de Bilbao se llama San Mamés. Fue inaugurado en 2013 para sustituir a las antiguas instalaciones. Tiene capacidad para más de 50.000 espectadores y es uno de los estadios más modernos de España.
Bueno, y eso que, Jorge, tú eres futbolero.
Sí, bueno, pero del Athletic Club,
claro. Nada. Uno es futbolero, ¿de dónde es? Pues respuesta acertada para Martina, Adrián y Carmen. Hacemos recuento. Martina lleva 3 respuestas acertadas. Adrián, Carmen y Jorge, 2. Todavía no hay nada decidido, ¿no? Cantes victoria, Martina, que te veo ya, que te veo con esa ilusión. Pero es que quedan 2 respuestas, 2 preguntas y 2 respuestas pendientes. Vamos con la cuarta pregunta.
¿Cuál es el plato más típico de Bilbao? Ya os digo yo que va a ser algo a la vizcaína, que es la provincia donde está Bilbao. A, el bacalao a la vizcaína. B, el arroz a la vizcaína. O C, el pollo a la vizcaína.
¿Qué dices, Carmen?
La
A, bacalao a la vizcaína. ¿Qué dices, Jorge?
Yo también opino la A porque en el Mar del Norte y por ahí hay muy buen... O sea, la pesca es muy rica.
Uh-huh. Vale, te inclinas.
También hay pollos, ¿eh?
Claro. Bueno, pero ha dicho, oye, ahí por ahí cerquita. Martina.
Yo creo que es el bacalao porque ahí sí. Porque,
bueno, porque va calado en vez de bacalao, ¿no? Bacalado porque se moja.
El bacalao de Bilbao.
De Bilbao. Claro. Adrián.
Yo también creo que es la C. La A.
Eso es el bacalao, la A. La B era el arroz, la C era el pollo. ¿Han acertado? Porque o todos han fallado o todos han acertado.
Efectivamente, el bacalao a la vizcaína es el plato más tradicional de Bilbao y de la cocina vasca. Se prepara con bacalao desalao y una salsa vizcaína hecha con pimientos choriceros, ajo, cebolla y tomate. Es un plato con siglos de historia que se sigue cocinando en restaurantes y hogares bilbaínos.
Bueno, fantástico esa respuesta acertada para todos y todas. Y además David ha utilizado el bacalao desalao. Ahí sí que podrías decir bien el participio desalado, pero David ha dicho, pues no, el desalao. Vamos con la... Claro que sí, vamos con... Bueno, vamos con que Martina sí. Martina sigue ahí en cabeza, pero es que puede ocurrir un cuádruple empate. Vamos con la quinta, última, definitiva pregunta. Y aquí es donde, ya digo yo, bueno, David tiene que meter algo del mundo de la fantasía, de la ficción o del cine o del cómic, porque es su mundo. ¿Qué vas a preguntar sobre Bilbao?
Sí, pues... ¿os gusta el cine?
Sí.
¿Cuál de estos famosos directores de cine es de Bilbao? A. Santiago Segura, B. Álex de la Iglesia o C. Pedro Almodóvar.
Los tres son directores de cine, los tres son españoles, pero solo uno es de allí, de Bilbao. Santiago Segura, Álex de la Iglesia o Pedro Almodóvar. Santiago Segura le conoceréis. Álex de la Iglesia, pues más o menos de la generación de Santiago Segura, y de hecho han hecho películas juntos, y Pedro Almodóvar, pues ya es un poco más mayor y es de otro estilo, ¿no? Bueno, pero da igual esto, porque aquí lo que preguntamos es quién es de Bilbao. ¿Qué dices, Jorge?
Yo, las que no tengo ni... O sea, solo sé quién es Santiago Segura, pero yo creo que voy a marcar la C.
La C, Pedro Almodóvar. ¿Qué dices, Martina?
Pues yo tampoco sé de dónde son ninguno, así que yo voy a marcar la C también.
¿Adrián?
Yo también marco la C.
Uy, estáis copiando todo para seguir como en la misma posición. Carmen, desmárcate.
Yo
no,
voy
o no.
A decir la B, pero
¿la B?
Pues porque, no sé, porque...
Bueno, por desmarcarte, la B. Claro, por desmarcarte, porque oye, hay que jugársela porque así igual puedes igualar a Martina si es que ella falla, por ejemplo. Vamos entonces, David, a resolver esta duda. ¿Quién es de Bilbao?
Sí, si te parece, como es la última pregunta, vamos a darle un poco de emoción.
Vale, todo tuyo.
Por descarte, Pedro Almodóvar es manchego, de Castilla-La Mancha. Santiago Segura es de Madrid, de Carabanchel. Y por lo tanto, el director de cine Álex de la Iglesia nació en Bilbao, en el año 1965. Su estilo combina thriller, comedia y humor negro. Algunas de las películas más destacadas son El Día de la Bestia, La Comunidad y Las Brujas de Zugarramurdi. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido, tiene un premio Goya y numerosos galardones de festivales internacionales.
Pues respuesta acertada para Carmen, que iguala con Martina. Cuatro respuestas, sois las ganadoras. Enhorabuena, chicas.
Gracias.
Enhorabuena a ti, David, también una vez más por demostrarnos que se puede aprender pues con un concurso, con un juego e incluso por descartes. E incluso podemos darnos cuenta de que sabemos más de lo que creemos que sabemos. Gracias, David.
Adiós.
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 Esto es Onda Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad, volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En la radio del cole somos muy digitales. ¿Vosotros sois muy digitales o poco digitales? O sea, aparatitos, tecnología...
Sí, bueno, yo me considero bastante digital.
Más o menos.
Sí.
A mí me gusta, pero no lo uso mucho.
No lo usas mucho. Hola, Jorge.
Hola.
Hola.
Te presento a Jorge, a tu tocayo Jorge, a Martina, Adrián y Carmen.
Hola.
Hola.
Un poco digitales, no mucho. A ver, en realidad todos los niños y niñas, toda esta generación sois digitales por naturaleza y por nacimiento, pero no tanto como Jorge, porque Jorge es un ente puramente digital, es nuestra IA, nuestro asistente digital, primo de Siri, de Alexa, de OK Google. Yo no sé ya si decir primo hermano de ChatGPT y compañía, o no.
Ellos ya son mis sobrinos, ya son la siguiente generación.
Claro, claro. Sí, sí, porque Jorge está con nosotros desde antes de ser, bueno, antes de popularizarse estas inteligencias artificiales generativas, desde mucho antes. Y Jorge, cada vez te vuelves más humano porque hasta tienes la voz tomada, ¿no?
Sí, bueno, creo que he expuesto demasiado al frío
unos chips
mis sistemas de comunicación.
Ya. Bueno, igual tienes desajustado el sistema de ventilación de tus circuitos. Y no sé si de ventilación o de clima o de tiempo nos querías hablar hoy o de cambio climático.
Pues sí, porque aunque hablemos del mundo digital como un mundo separado del físico, ya hemos mencionado muchas veces aquí en la radio del cole que ocupan el mismo espacio, que Internet no está en un plano diferente o en un multiverso, se encuentra en servidores que están en nuestro mundo.
Sí.
Entonces, conservar el mundo en el que existimos tanto vosotras las personas como nosotras las máquinas es bastante importante para que sigamos disfrutando de existir.
Sí, sí, porque incluso la nube, cuando se habla de la nube como algo intangible y etéreo, en realidad la nube es un acceso remoto a servidores y a ordenadores y a discos duros físicos que estén en algún sitio, normalmente sitios enterrados y fresquitos, ¿no?
Exactamente. Y un poco vamos a hablar de en qué vuestras invenciones de los humanos, las máquinas, os estamos ayudando a generar herramientas para luchar contra el cambio climático. Igual que creasteis los problemas que lo causan, también tenéis las herramientas para cambiarlo, ¿no? Porque yo creo que, bueno, este es un poco uno fácil. ¿Ahora consumís más o menos papel que hace 20 años? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que se consume menos o más papel?
Más papel.
¿Más papel?
Claramente.
¿Que hace 20 años? ¿Sí?
Sí. Yo creo que sí.
Pues, ¿y eso?
Pues imaginaros que hace 20 años, aunque ya empezaban a existir los correos electrónicos y a usarse popularmente, toda esa comunicación se hacía con papeles. Ahora podéis incluso tener tablets, incluso hay libros de texto que ya no existen en formato papel, ya claro. Todo el formato es digital.
Claro, cada vez
eso,
menos papel,
a nivel
eso
empresarial
sin duda.
Es mucho mayor.
Sin duda, cada vez menos papel. Yo, a mí cuando me piden papel, bueno, si estoy en un cole, pues lo pido al cole, pero en mi casa yo es que apenas ya... Yo es que cuando me pongo ahora porque tengo una tablet con lápiz digital, pero es que si no, yo no escribo a mano hace, no sé, casi 30 años. O sea que papel estamos ahorrando un poco, ¿no?
Exacto. Y estamos, aunque se gaste a lo mejor en otras cosas, porque ahora se están haciendo todas las bolsas de papel y tratando de evitar los plásticos, la realidad es que el consumo de papel se reduce gracias al uso de la tecnología.
Vale, o sea,
¿qué otras cosas creéis?
Punto para la tecnología en favor del planeta porque hace que gastemos menos papel. Venga. Y entonces, ¿qué nos
pides? Y ahora, decidme vosotros otras cosas. No, que quiero que ellos me digan otras cosas en las que creen que la tecnología nos ayuda a evitar consecuencias del cambio climático como emisión de CO2 o gasto de agua.
Los paneles solares ayudan consiguiendo energía del sol.
Muy bien, las tecnologías de las energías renovables como los paneles solares o los...
Vale,
o los
claro, tecnologías que no existían, bueno, ya existen hace unos cuantos años, pero también han evolucionado bastante. Porque, por ejemplo, antes
y se optimizan con...
Sí, sí, con tecnología más moderna y tal. Por ejemplo, los mismos paneles solares, hace no muchos años, lo habitual era que solamente calentaban el agua. Pero hoy en día ya acumulan energía para utilizar para otras cosas.
A ver, ¿se os ocurre alguna más?
Tecnología en favor del planeta.
cuando vais en un coche, aunque no sea eléctrico, cuando para en un semáforo, ¿se para el motor?
Hay muchos que sí.
Sí, bueno, ahora la mayoría sí.
Ahora, hoy en día, la mayoría.
Para la gasolina. Uh-huh. Claro.
Ese tipo de tecnologías, solo si están las computadoras y el desarrollo tecnológico que hay detrás, se pueden hacer. Con un coche antiguo, se paraba el motor y tenías que volver a arrancarlo, claro, claro. Y era mucho tiempo. Esto ahora ha mejorado muchísimo, sí, gracias, sí, a ese tipo de cosas.
Eso es, porque eso lo hace solo el coche cuando detecta que estás parado. Cuando vuelves a dar el acelerador, pues vuelve a arrancar. No tienes que hacerlo tú, sería imposible si no fuera por la tecnología.
Y ya, ¿vosotros tenéis alguna luz LED en casa?
Me parece que no.
Yo creo
sí.
Seguramente habrá por ahí alguna.
Sí, algo, sí.
El LED pues también, si podéis, es tecnología, ¿no?
Sí, el LED es tecnología que se ha ido mejorando para una mejor eficiencia de energía. Tienen diferentes, una forma de disipar menos calor y, por tanto, gastar mucha menos electricidad. Entonces, son algunas de las cosas en las que pues la tecnología se está ayudando. Pero, como siempre en la radio del cole, vengo a dar los peros.
Sí, es que Jorge nunca, para Jorge nunca las cosas no son blancas o negras. Jorge, siempre tienes tus matices ahí.
Exacto, porque ¿sabéis cuánta agua se gasta en fabricar un teléfono móvil?
¿Agua? ¿Hace falta agua para un teléfono móvil?
Sí.
¿Os lo imagináis? ¿Qué pasa? ¿Hay que regarlo? ¿Crecen en los bancales?
Para hacer pintura, para procesar los materiales o la parte proporcional de los metales que se sacan de las minas, que muchas veces usa agua, pues requieren gastar agua.
Mm-hmm.
Entonces, para hacer un móvil, ¿cuánta agua creéis que se gasta? Es poquita, ¿eh? No os penséis que es una barbaridad.
Eso está medido. ¿Alguien se ha preocupado de medir cuánta agua gasta un móvil? Como si fuera una lechuga, ¿cuánta agua consume el móvil para ser fabricado en los diferentes procesos, incluido la extracción de los minerales que hace falta para parte de su tecnología o las pinturas? Venga, echar número. Un móvil, ¿cuánta agua?
7 litros.
Siete litros.
3 litros.
3 litros.
5.
¿Carmen?
5.
Bueno, nos has dado la pista de que no eran muchos. ¿Cuántos litros serían, Jorge?
No eran muchos, pero son 12. Bueno. Que no está mal, ¿vale? Pero ¿sabéis una cosa? Que dices tú, bueno, vale, 12 litros es algo gastado.
Claro. Sí.
¿Cuánta agua puede contaminar un móvil que tiremos y no reciclemos adecuadamente?
Un móvil que tiramos y la batería, su tecnología acaba en contacto con aguas de un río, de un embalse y un solo móvil.
En un basurero donde llueve y pasa el agua por él. O sea,
un solo móvil no bien reciclado.
Yo 100 litros.
100 litros. Ahora 200. No nos ha dicho 200. Ahora no nos ha dicho si muchos o pocos. Yo entendemos que bastantes. Adrián.
150.
Carmen.
100.
Jorge, ¿cuántos litros de agua podría contaminar un solo móvil?
Pues un teléfono móvil mal reciclado puede llegar a contaminar 600.000 litros. 600, de agua.
¿Qué me dices? ¿600.000 litros?
600.000 litros.
A ver, yo creo que esta cifra yo creo que es un poco extrema. Es como quien dice, el cadmio de la batería, sobre todo, que es muy, muy contaminante, se disolviese en una cantidad muy grande de agua y con esa concentración de 600.000 litros para todo ese cadmio, el agua se consideraría tóxica según los estándares de los humanos.
Bueno, pero es igual. Aunque sea extremo, es una barbaridad, aunque fuera menos.
Exacto. Entonces, lo que tenemos que pensar es en el potencial que tiene una cosa que depende de la acción de las personas.
Uh-huh.
Vamos, vale. Que es controlar un residuo que puede llegar a ser, pues, así de peligroso.
Ya.
Que se os concienció durante muchos años de las pilas, pues las baterías de los móviles pueden llegar a ser todavía más problemáticas y, por tanto, debemos tener más cuidado a la hora de reciclarlas y procesarlas, ¿no?
Uh-huh. En sitios, sitios adecuados.
Exacto. Y luego hay otro gran problema, porque hacer que funcione Internet, que funcione toda nuestra tecnología...
¿Nos vas a decir que también consume agua? ¿Internet también consume agua? No consume agua, ¿no, chicos? ¿Internet?
Sí, sí. Internet
no.
Bebe mucho.
¿Qué bebe? ¿Qué bebe
sí,
agua
sí.
Internet? A ver, vamos a ver.
No puede ser.
Sí.
A ver, Internet consume de electricidad, ¿no?
Claro.
Bueno, pues por un lado, para hacer electricidad normalmente consumimos agua, ¿vale? Eso sería como, digamos, la forma directa. Pero sin complicarnos tanto, hay una realidad. Antes hablaste de que la información, internet, está en un lugar físico, está en centros de datos,
sí,
que necesitan estar fresquitos.
Anda, claro.
¿Verdad?
Mm.
Pues se utiliza agua que se calienta al refrigerar estos centros de datos, o requieren todavía más energía para refrigerar los líquidos específicos que se necesiten para hacer eso.
Vale, vale.
Entonces, hay centros de datos en algunos lugares en los que sí que se procura, pues bueno, mantener un circuito de agua independiente y cosas que también se aplican en grandes centrales de energía, pero hay otros sitios, normalmente cuando se aprovechan de países menos desarrollados para instalar este tipo de sitios, claro, donde directamente calientan el agua y eso puede destruir ecosistemas enteros en los ríos por subir la temperatura de esos ríos más de 5 grados incluso.
Madre mía.
Al utilizarlo.
Oye, ¿no? Que nos lo estás poniendo muy mal, ¿eh? Nos estás poniendo que vamos a volver a lo analógico.
A ver, también se ha mejorado. Los discos duros sólidos, no sé si sabéis lo que son los discos duros sólidos con respecto a los discos duros, digamos que de rotación.
Los ordenadores, mira, podéis imaginar que los discos duros son el sistema de almacenamiento que hay en los ordenadores antiguos que hay en muchos coles, ¿vale? Y los ordenadores modernos y las tablets y los teléfonos móviles almacenan la información en otro tipo de soporte que no es ese.
Claro, la memoria, ¿no?
Pues
la memoria, pero la memoria antes era en discos duros, sólidos, y dices que eran que consumían más o qué.
Sí, los rotatorios consumían más, eran menos eficientes, se calentaban más, requerían más a los procesadores, que también es otra de las partes que se calientan, que las nuevas formas. Y entonces hemos conseguido mejores resultados, pero a la vez habéis creado las inteligencias artificiales o las blockchain y todo el tema de minería de criptomoneda, que está requiriendo mucha más agua por el consumo de energía. Para que os hagáis una idea, pedirle a ChatGPT que por favor haga un mail, un correo electrónico, un medio folio de texto, es como si consumiera casi una botella de agua de litro y medio.
Madre mía, pero bueno, ¿pero quién se ha dedicado a medir esto? Qué locura, ¿no? ¿Os imagináis ahí el matemático que se pone a calcular? Y entonces, si le pedimos a ChatGPT que escriba un folio, entonces esto se convierte en energía que tiene que consumir esta energía, hay que refrigerarla y entonces hay que... Madre mía, esto es una locura. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Claro, sobre todo que sepáis que pasan estas cosas y ojo, y que hay gente que se ha comprometido a hacerlo mejor. Microsoft, por ejemplo, lo está haciendo bastante bien. Google no está llegando a hacer que toda su electricidad sea renovable. Apple en un informe ha dicho que han conseguido que todos sus servidores sean 100% renovables. Entiendo que los suyos directamente. Habrá que ver otros en los que también usa el servicio, pero no son suyos. Y bueno, entender que presionar sobre estos temas y entenderlos hace que a lo mejor pues no juguemos de la misma manera o pensemos lo mismo cada vez que usamos pues desde cualquier plataforma para ver una película o cosas así. Entendamos que estamos haciendo un consumo de energía en otra parte del mundo, pero que es relevante para el cambio climático.
Bueno. Yo creo que Jorge es pionero en estas cosas, que nunca habíais oído hablar de esto.
No, la verdad.
Bueno, pensar en que cuando consumimos, cuando hacemos algo, cuando utilizamos tecnología, entre otras cosas, estamos utilizando agua. Bueno, esto es... Como has sido pionero en otras cosas que hemos hablado aquí en la radio del cole y que después hemos escuchado en otros sitios, pues auguro que dentro de poco vamos a escuchar estas cosas que nos dice Jorge, yo qué sé, en los informativos de televisión. Ahí está Jorge en la punta de lanza de la tecnología. ¿Pero nos vas a dejar con este rollito así o incluso
vamos
a proponer alguna cosa chula que podamos hacer por el planeta con la tecnología?
Una cosa sobre... Claro, porque sobre todo, claro, yo os cuento todo esto y vosotros pensáis, ¿y qué podemos hacer nosotros como niños de sexto de primaria o a punto de llegar a la secundaria? Pues la realidad es que parece que no podríais hacer mucho, porque estas decisiones las toman grandes empresas, grandes políticos, o se toman en lugares que ni siquiera son nuestro país. Pero creo que la forma de entenderlo es que luego se abren puertas a hacer las cosas mejor. Y entonces, por ejemplo, os animo a que probéis alguna vez un buscador que se llama Ecosia, que ya hemos recomendado más veces en la radio del cole, y es un buscador que muchos de los beneficios que obtiene a las búsquedas y a la publicidad, igual que hace Google, igual que hacen otros buscadores, el de iCloud y demás, los invierten en plantar árboles y proyectos ecológicos para luchar contra el cambio climático de forma específica.
Uh-huh.
Entonces, cada vez, igual que cada vez que le pides algo a ChatGPT, pues sabes que estás gastando agua, cada vez que hagas una búsqueda a través de Ecosia, sabes que estás ayudando a que se planten árboles, a que se hagan proyectos de controles de ecosistemas y otra serie de trabajos para mejorar.
Pues ahí está, una pinceladita y esta conciencia. Claro, y nuestros chicos y chicas, que ahora tenéis 11 años, ¿no?
Sí, sí.
Claro,
sí.
Pero llegará un momento que no tendréis 11 años y tendréis más y más y más y seréis los que mandéis por aquí, por España y por el mundo y habrá que poner en práctica y podréis hacer cosas así como tangibles, como podrían hacer los políticos. Gracias, Jorge, por toda esta información. ¿Cómo nos has dejado, eh? Ya, o sea, utilizar, es abrir el grifo, ya no solo cerrar el grifo, sino cerrar el grifo a veces de la tecnología. Pero a ti no te apagaremos, Jorge.
Gracias. Porque en el fondo estamos para ayudar.
Claro que sí. Hasta otro día, Jorge.
Adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
¿Sois de dormir bien o de dormir regulinchi?
Yo suelo ser de dormir bien.
¿Sí?
Yo también.
Sí, a veces me cuesta un poco dormirme, pero sí.
¿Adrián?
Me gusta acostarme tarde y levantarme tarde.
¿Carmen? Es buen dormir. A tu bola, pero...
A mí me gusta dormir bien. A veces me cuesta, otras no, pero suelo dormir bien.
¿Y cuando erais pequeños? Cuando erais pequeños, ¿os costaba? ¿Os tenían que, no sé, contar cuentos o acunar o incluso amenazar con que viene el coco? ¿Os suena esto de...?
Yo cuando era un bebé dormía fatal.
Y bueno, como la mayoría de los bebés. ¿Os suena esto de que viene el coco?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Pero lo hicieron con vosotros?
Claro, claro.
Pues a mí sí. Yo creo que
alguna vez.
Pero yo cuando era un poco más mayor, con 2 o 3 años, pero...
Hola, don Coco.
Hola, queridos, ¿cómo estáis?
Le presento a Jorge, Martín, Adrián y Carmen.
Hola.
Hola, hola, Coco.
¿Qué tal, chavalada? Encantado, ¿eh?
Aquí están. Bueno, ya le conocen por lo menos de referencias, don Coco.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora me dedico a mis negocietes.
Claro, eso es lo que no sé si sabéis. Bueno, solemos contar que don Coco... pues ya no asusta a los niños y niñas. Bueno, de hecho, a ver, asustar siempre ha asustado o han asustado a los papás y mamás con él, pero usted, a ver, usted ni se los comía ni se los llevaba ni nada, ¿verdad, don Coco?
No, claro, yo era una presencia disuasoria.
Claro. El caso es que es multimillonario, colaborador habitual ya de la radio del cole, aunque no cobre por ello. Y bueno, nos cuenta...
No, la verdad es que eso es un fallo, ¿eh?
No, yo
que
no...
Que los ricos no nos hacemos ricos por nada.
Bueno, pero yo no veo ningún fallo. ¿Qué más quiere usted que promocionar aquí todas sus empresas y sus planes? Porque don Coco siempre tiene algo nuevo entre las manos. Es un auténtico emprendedor, no siempre en pro de la humanidad, normalmente en pro suyo, pero yo no sé
yo
si...
¿Yo soy parte de la humanidad o qué pasa?
Claro, sí, sí, pero una parte como un poco pequeña, ¿no? Digamos. El caso es que no sé si lo que nos va a contar hoy es algo en favor de la humanidad, porque ¿qué se trae entre manos?
A ver, yo soy una pequeña parte de la humanidad, si quieres, pero mi casoplón, no te creas que es una parte tan pequeña.
Es un poquito más grande que las que tenemos los demás. Don Coco, pero no nos va a hablar de su casa.
No, 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 no. Como sabéis, ya se pueden hacer viajes turísticos al espacio.
Sabéis, ¿no?
Tú pagas un dinero, claro, y te vas, sí, para allá volando. Que hace unos meses fue un compatriota nuestro, Jesús Calleja, que es presentador de televisión y aventurero, y el viaje cuesta una pasta. Y tardas menos en hacer el viaje que yo en comerme unos canapés de caviar, que son 10 minutos en el espacio.
Sí, luego hay otros que están ahí mucho tiempo, a veces incluso sin querer, ¿no? Los astronautas de las...
Sí, pero pagando es un ratito.
Ya, eso es, sí, sí.
O sea, es que como te dé un poco de soporte, te quedes así un poco torrado, ya se te pasa el viaje.
Sí, sí, imagínate estar esperando y pagar una pasta y luego que tengas ahí y te duermas, ¿no? Yo es que el transporte siempre me duermo. Bueno, sí, sería un poco lamentable.
Sería tremendo. El caso es que he visto que hay filón en lo de los viajes turísticos espaciales y he invertido en el sector.
Ajá.
Pero creo que se le puede sacar más tajada, porque el viaje creo que cuesta como 1,000,000 y pico,
¿sí?,
de euros, y creo que se puede sacar más.
¿Que se puede sacar más? Hombre, a ver, supongo, sí, que será caro ya. A ver, supongo que esa pasta no será todo beneficio, porque claro, cuesta diseñar las naves.
No, por eso
cuesta...
hay muchos gastos. Tienes, claro, que pagar el combustible,
claro,
tienes que pagar a los técnicos,
sí, sí,
el cohete lo tienes que hacer, muchas cosas, claro. Por eso hay que sacar más pasta.
Entonces, y entonces usted va a crear un viaje al espacio un poquito diferente, no sé. Yo estoy
básicamente
pensando...
lo mismo, o sea, subes y bajas 10 minutitos.
Ya, pero yo ya me estoy imaginando algo como patrocinios, ¿no, Don Coco? Publicidad.
Eso se puede estudiar, pero yo tengo pensadas unas ideas más concretas.
A ver, cuente.
Por ejemplo, bueno, oye, que si el cohete quiere poner cola Lola o lo que sea afuera, pues también puede ser buena idea. Pero yo creo que hay que sacarle a los turistas más pasta. Por ejemplo, se puede cobrar por los asientos. Si quieres ventanilla, hay que pagar un extra, por ejemplo, de 100.000 euros. Si quieres llevar una bolsa de mano encima, 50.000 euros. Con una cámara de fotos o lo que sea.
Bueno.
Y así, claro, tacita, sacas más pasta.
Esto suena, ¿no? De los aviones, de los,
sí,
de los,
vale,
trenes últimamente, que te cobran todos los extras. El viaje normal es casi mirando para la pared, ¿no?
Sí, pero...
Ese sería el,
oye,
básico.
Que sí, oye, yo creo que compensa que si vas al espacio, que te toque ventanilla.
No, ya te digo... Imagínate, sí, ir al espacio y que...
Y no ves nada.
Y no ves nada. Claro, sería un poco... Igual hasta te pueden engañar, te ponen un vídeo ahí luego y...
Un simulador.
Ya, un simulador, sí, sí.
Y también se podría poner un minibar con precios abusivos, como debe ser, para que se tomen algo en el viaje.
Ya.
Como dura tan poco, tienen que ser envases muy pequeños. Por ejemplo, un bote pequeño de refresco, 2.000 euros. Un bote pequeño de aceitunas, 3.000 euros. Una tosta de caviar, 5.000 euros, que eso es más caro.
Claro.
Y así, tacita, vas sumando un capitalito.
Claro. Yo,
sacas más dinero.
Sí, sí. Además, como supongo que, aunque no hagan falta los entrenamientos de los grandes astronautas de otros tiempos, supongo que tendrán que tener algún protocolo especial. Entonces, a lo mejor les puede tener usted a pan y agua durante una semana, por ejemplo.
Pues
luego,
mira,
claro,
eso no estaría mal para que vayan con hambre y, oye, si te tienes que tomar,
claro,
5 bodecitos de aceitunas, pues
claro,
sacamos una pasta.
Claro, claro. Bueno, yo voy dando ideas, Don Coco. Yo no sé si puedo ser socio de su empresa.
Si quieres, puedes ir al espacio si tienes dinero.
Bueno, igual...
A lo mejor trabajando aquí en la radio 200 años, yo creo que podrías ahorrar.
Habría que echar cuentas, Don Coco. En fin, ¿alguna 300. Idea más? ¿Alguna idea más?
Sí. También se pueden vender souvenirs.
Ajá.
A mí se me ocurre camisetas que pongan. Mi padre fue al espacio y solo se le ocurrió traerme esta birria de camiseta, por ejemplo. O mi madre,
sí,
o mi tío, o quien sea.
Claro. Sí,
lo podemos,
sí,
hacer personalizado.
Ya, ya.
Luego se lo cobramos a 6.000 euros y ya está.
Claro. Lo que pasa es que, a ver, fue al espacio, claro, tampoco salen de la nave y van a una tienda de souvenirs. O sea, estaría...
Pero estás en espacio, la nave,
claro,
está en el espacio.
Estaría en el espacio, Dios, claro, claro. Se lo compran literalmente cuando están allí, ¿no? Hay un armarito, lo,
claro,
abren...
Claro, les ponemos allí un puestecito y,
claro,
que lo compren.
Se hacen una foto, se hacen un selfie, ¿eh? ¿No?
Sí,
por hacer el selfie igual usted también,
claro,
cobra.
También cobran.
Por hacer fotos, mira, se podría cobrar también.
Ya le hemos dado una idea.
Sí, sí. Aquí Martina ya ha dado.
Y hay otra cosa que me parece que os va a encantar, que es que se podrían hacer lanzamientos en Nochevieja.
Ah, en Nochevieja para cobrar luego las uvas aparte o algo así.
Sí, claro, cada uva, por ejemplo, 2.000 euros.
Hola.
Son
el
12.
Cotillón, pues le cobras 10.000 euros.
Claro.
Y una botellita de cava, 15.000 euros, lo que sea, les vas cobrando y lo,
claro,
celebran allí. Va a ser una celebración muy corta, pero bueno. Oye,
claro,
si es justo para las campanadas, vale, y luego que se feliciten y tal, y para abajo.
Claro. Sí, sí, porque oye, todos sabemos que en días especiales...
Este año no lo olvidas, ¿eh? Claro. Si lo celebras en espacio, no lo olvidas.
Claro, que las fechas especiales todos gastamos más, ¿no? A veces miramos menos, ¿no? Nos ha pasado
claro,
esto
ya puesto, dices, pues en vez de gastarme, yo qué sé, 500 euros, pues me gasto 2 millones. Y ya está. Si tienes dinero...
Claro, eso es así. Está bien pensado. Si en realidad Don Coco no le voy a decir que me da pena, porque al fin y al cabo quien suba al espacio, a ver, dinero tiene, ¿no?
Sí.
Tampoco...
Claro. O sea, si va al espacio, el dinero no le sobra.
No le falta.
No le falta.
Don Coco.
Hay gente que le sobra la pasta y a mí, como me sobra, pero quiero tener más siempre, pues sí, ya está, sí. Todos estás amigos.
Claro, porque esa es la forma en la que hace negocio Don Coco. Es siendo multimillonario y tacaño.
Claro, y lo fundamental son los precios abusivos. Esa es la clave de todo buen negocio.
Eso es, la sinceridad ante
todo. Y ya
todo.
La última idea que tengo es que se pueden hacer sorteos entre todos los turistas espaciales.
¿Sorteos?
Pero no rifas roñosas de pobruso, de regalar un jamón, un perrito piloto, sino, pues, por ejemplo, un sorteo multimillonario de un Maserati, un yate, una isla del Caribe.
Ah, bueno. Entonces, claro, los boletos serían acordes a ese premio.
Caretes, tienen que ser caretes, claro.
Mejor, no sé, 10.000 euros un boleto.
O 20.000, ya puestos.
Muy barato.
Total.
Muy barato, me parece. ¿Eh?
Sabía que lo iba a superar. O sea, si yo decía una cifra, sabía que Don Coco lo iba a superar.
Claro.
¿Confiáis en cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que triunfará? ¿Que hará negocio?
No sé.
A lo mejor demasiado caro.
Sí. Yo veo un negocio rentable. Sí.
Pero es que no tenéis mentalidad de multimillonario. O sea, claro. A ti cuando te sobra la pasta, pues no miras cuentas. Tú vas al espacio y esa experiencia en tu vida.
Claro. Salvo que sea usted, Don Coco, sí, porque usted si viaja al espacio, usted sí que ahorraría.
No, si viajo yo, busco que me hagan una ganga de precio.
Claro. Se llevaría usted, claro. Escondería las aceitunas en el traje espacial.
Yo me las,
¿verdad?,
llevo en una mochila, no te preocupes, que a mí no me van a clavar.
Se lleva ahí un tupper. Bueno, Don Coco, no sé, al fin y al cabo le deseamos suerte, Don Coco, porque yo creo que todos estos viajes espaciales, al fin y al cabo, algo contribuirán a la carrera del espacio, a que el ser humano se expanda más allá, ¿no? Don Coco, usted algo de investigación también hará.
A la carrera no sé, pero a mi cartera seguro.
En fin, Don Coco, usted siempre con lo suyo. Muchísimas gracias, le deseamos suerte a usted y a quienes viajen al espacio. Hasta otro día, Don Coco.
Adiós.
Adiós, queridos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Jorge, ¿qué es lo mejor de ir a un centro de equitación y que te toque un caballo malhumorado que te tira al suelo continuamente?
Pues que así puede tú, o sea, mejorarás más la práctica,
claro,
con caballos.
Claro. Te haces un experto jinete en 2 días.
Claro.
A la fuerza. Martina, ¿qué es lo peor de ser muy cuidadosa y no mancharte nunca, ni comiendo hamburguesas XXL, ni siquiera a 40 grados sin servilleta, tomando un helado gigante de cono pequeño derritiéndose? Lo peor.
Pues que al final, o sea, porque aunque lo disfrutes, pues al fin y al cabo es menos divertido, porque estás comiendo con mucho más cuidado,
claro,
que si
claro.
tú comieras ahí a
claro
lo loco,
que sí, claro que sí, claro
es más
que
divertido.
Sí, claro que sí. Es que al final mancharse está bien de vez en cuando. Imagínate, claro, es que comes una hamburguesa y no manchas en nada. Adrián, ¿qué es lo mejor de ser intolerante, grosero y refunfuñón? A ver, que tú no lo eres, pero echa la imaginación.
Pues que te van a tratar con más respeto.
Ah, bueno, es verdad, a veces se
tiene... vas a imponer más, ¿no?
Claro, a veces se tiene miedo a la gente así. ¿Qué es, Carmen, lo peor de que te dejen jugar a lo que quieras en la hora de mates?
Que no aprendes.
Claro. Y el examen tampoco te lo van a quitar. Jorge, ¿qué es lo peor de un sándwich recién hecho de pan blanco sin corteza o con semillas, con ingredientes naturales de tu sabor favorito a escoger entre 30 variedades?
Pues que como es recién hecho, te puedes quemar.
Oh, por favor. Martina, ¿qué es lo peor de viajar al futuro que tú decidas, pudiendo volver al pasado sin alteraciones catastróficas ni paradojas temporales? Lo peor.
Pues que ya verías tu futuro y sé que y no habría sorpresa.
Ah. Adrián, ¿qué es lo mejor de un grifo que salpica mucho?
Pues que va a ser más divertido, claro, con tus amigos.
Claro, como lo de mancharse. Carmen, ¿qué es lo peor de que se descubra una pastilla milagrosa para ser siempre joven?
Pues que no vas a experimentar ser viejo.
Claro. ¿Qué es, Jorge, lo mejor de un pistacho cerrado?
Que si se te cae al suelo no se puede manchar.
Martina, ¿qué es lo peor de un dentista amable, eficaz y que no hace nada de daño?
Pues que si te toca otro, pues vas a notar mucho el cambio.
Claro. Adrián, ¿qué es lo mejor de un supervillano que siempre derrota al superhéroe?
Pues que la película sea más divertida y más larga.
Oh, eso es. Y hay una segunda parte, claro. Pueden hacer más taquilla. Pues no lo van a dejar así, ¿no? Carmen, ¿qué es lo peor de una película entretenida con final feliz?
Pues que la siguiente película que haya a lo mejor no está entretenida.
Jorge, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que lo puedes escuchar en cualquier sitio.
Martina, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que puedes escucharlo en cualquier sitio y a cualquier momento.
Adrián, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que te puede divertir mucho con diferentes programas.
Carmen, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que entretiene.
Yo creo que sí, que nos hemos entretenido un poco, ¿no?
Sí, sí.
¿Y los oyentes mucho. También se lo habrán pasado bien?
Yo creo que sí.
Espero.
Esperemos.
Muchísimas gracias, Jorge, por estar en la radio del cole.
Gracias a ti también.
Gracias, Martina.
Gracias a vosotros.
Gracias, Adrián.
Gracias a vosotros.
Carmen.
De nada.
Gracias al Colegio Lope de Vega de Leganés. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos casi, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien. Todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
Es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar,
juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me, nothing's stopping me, nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash,
someone to drive.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey, yes it is.
Life's a happy song
with someone by your side to sing.